Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bien, ya está Ernesto Canón en las perillas y Carlos Peláez está en la capital del mundo. Carlitos, ¿cómo vas?
Bien, sigue la jornada desagradable.
Feo, ¿no? Sí, sí.
Bueno, a propósito del tema Bella Unión, hay varias cuestiones quisiera poner en consideración al principio, ¿no? Porque ayer hablé con varios médicos de Bella Unión que vivieron un momento de desazón bastante importante. En realidad todos coinciden que la situación planteada en el hospital es muy grave con este servicio de emergencia médico, muy grave las circunstancias que rodearon esto, pero indican, y yo creo que con justeza, que no todos están involucrados, y que hay mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo allí y que han logrado tener un hospital de características bien interesantes, ¿no? Es decir, en algunos casos modelo en el interior. O sea, quiero poner esto en consideración porque me parece que hay una tendencia a señalar que todos estaban metidos en este bardo, y no es así, no estaban todos metidos en este bardo. Ayer hablaba con algunos que me contaban a propósito de este acuerdo con Brasil también para atender emergencias ocurridas en la barra de Cuaraí. Y tal cual lo decía yo ayer, ¿qué ocurre? Yo conocí Bella Unión y la barra de Cuaraí. En realidad, yo le recomiendo a los uruguayos que no conozcan Bella Unión, que deben ser la gran mayoría, algún día deberían ir. Algún día tendrían que ir. Artigas es precioso, es un lugar que vale la pena conocer, pero deberían ir a Bella Unión también, a conocer mucho más de cerca esa realidad, ¿no? Sí. Cuando yo estuve a fines de los 80, en la barra de Cuaraí era una pequeña localidad llena de negocios, no vivía prácticamente nadie. Pero me dicen que ahora ahí viven alrededor de 3.000 personas en ese lugar. No contaban con atención médica, porque Uruguayana está ubicado a 80 kilómetros de la barra de Cuaraí y es el centro poblado más cercano. Entonces ocurrió, por ejemplo, en un caso que me relataban ayer, de un hombre que fue apuñalado, un hombre muy pobre, fue apuñalado en la calle, le interesaron el corazón y bueno, y tuvo que ser intervenido, lo llevaron al hospital de Bella Unión, no había otra posibilidad. Tuvo que ser intervenido allí. Y lo curioso que después, entubado y todo, lo mandaron para Uruguayana, y en Uruguayana no lo querían atender, no lo querían recibir, a un ciudadano brasileño. Y le permitieron el acceso al hospital porque se había juntado la prensa de ese lugar, golpeaban la puerta, hubo un escándalo para que el hombre que estaba en una camilla, entubado en la puerta, pudiera ser atendido en el hospital brasilero. Es cierto que, bueno, que entonces para emergencias, como seguramente ocurre en un lugar con tanta fragilidad desde el punto de vista del trabajo, deben ocurrir muchas, ¿no? Lo imaginaba, por ejemplo, las mordeduras de serpiente, que es una cosa bastante frecuente allá, ¿no? ¿Cómo se atienden, ¿no? Ahora, claro, esto, me decía la misma fuente, y claro, esto como ocurre en cualquier lugar del interior, también está lo que se podría denominar el peso político, ¿no? Y entonces, claro, algunos logran algunos beneficios que otros no tienen. Eso, lamentablemente, es una realidad contra la que hay que luchar, pero en lo cotidiano. Como decíamos ayer a propósito de un jerarca brasileño. Pero lo que percibo, además, es que el ambiente está complejo, porque en realidad todos los médicos tienen opiniones diferentes sobre todos los médicos. Sobre algunos que mencionamos ayer, por ejemplo, o sobre la actividad. Es decir, algunas personas que en algún ámbito son muy bien consideradas, por otros médicos son muy mal considerados. Es muy extraño esto, ¿no? Es decir, cómo de la misma persona en un ambiente tan pequeño
pueden decir cosas distintas.
Hay opiniones tan divergentes, pero tan divergentes. Es decir, pasar de considerar a una gran persona a considerar a un delincuente, por ejemplo. Claro. Es bastante extraño. Ayer hacíamos mención, por ejemplo, a una carta de los usuarios de salud pública de Bella Unión, que se preguntaban sobre varios jerarcas, ¿no? Y hablaban particularmente de la doctora Liria Martínez, que decían, vive en Montevideo, trabaja en Florida y Salto, pero tiene bajo su responsabilidad todas las policlínicas de la periferia y algunas rurales en Bella Unión. ¿Cuándo trabaja aquí? Bueno, error. La doctora Liria Martínez, por razones personales, hace más de 20 años que se fue a vivir a Bella Unión, vive en Bella Unión. trabaja, sí, atendía porque es una neumóloga, aparentemente muy prestigiosa, está jubilada ahora, pero muy prestigiosa, atendía pacientes en diversos lugares del país, pero básicamente atendía las policlínicas de la periferia y algunas rurales también. Hasta hace poco tiempo estuvo en la Junta Local de Drogas también. Pero hizo un trabajo muy interesante, porque ella trabajó con la doctora Curbelo en Las Láminas, que es un asentamiento terrible, ¿no? Cuando yo estuve allá, recuerdo esa historia, incluso me encontré con una delegación de Naciones Unidas, y me encontré con Macunaíma, por ejemplo, que estaba por allí, nuestro querido amigo, ¿no? Sí. Y otra gente que estaba trabajando allí, que estaban analizando precisamente qué hacer con esto. Y te hablo de fines de los 80. Mira. Finalmente, allá por el 2008, por ahí, hubo un plan, se invirtieron 11 millones de dólares y bueno, se construyó un barrio. Sí. Ahora hay otro asentamiento enfrente a ese barrio, pero bueno, el tema de Las Láminas, como que se resolvió. En aquel momento era imposible su resolución porque había sido construido en forma tan irregular que a veces te encontrabas que abrías la puerta de una casa y enfrente estaba la ventana de un vecino, no había cómo pasar, no había pasadizos entre las casas, ¿no? Era una cosa terrible realmente, yo nunca había visto nada igual. Bueno, allí trabajó la doctora Martínez, que era un trabajo bien interesante, porque en realidad la idea que había es que los chiquilines de Las Láminas se morían de hambre, que era una de las razones, pero hubo otra razón que la descubrió ella y que tiene que ver con el efecto de las fumigaciones, el efecto de la contaminación del aire, ¿no? Porque se encontró con que había muchos chiquilines y muchas personas con problemas graves respiratorios. Y bueno, allí se estableció un plan de trabajo después a partir de esta historia, ¿no? Porque, bueno, decía por allí que había una patología cutánea muy frecuente, abortos espontáneos, 40% sufre una patología con alteración reproductiva, 60% tiene abortos espontáneos. O sea, no estaba registrada incluso la intoxicación aguda, no había datos sobre intoxicaciones crónicas, todo a propósito del uso de agentes agroquímicos.
Bueno, mirá, es tristísimo que vamos a tener que esperar ahora el 25 de octubre que la Unión Europea va a decidir finalmente si ingresa o no con el glifosato, ¿no? Cuando
bueno,
dimos el informe
no
el otro día.
No era solamente glifosato, porque no, además, esto era producto de la fumigación, no solamente en la zona, sino también en Brasil,
claro,
que recorría muchos kilómetros y los contaminaba,
sí, claro,
¿no?
Claro.
O sea, bueno, a ver, la doctora Martínez trabajaba en Bella Unión. O sea que, en realidad, como te decía, hay enojos contra médicos entre médicos, de los usuarios contra los médicos, es decir, hay toda una historia allí bastante compleja, que en realidad se complejiza en todo el país, porque el caso Bella Unión tiene repercusiones en otros lados, es decir, lo que pasó en Bella Unión. Fíjate, en el año 2014, la ONG Uruguay Transparente inició una investigación sobre el Hospital Artigas de Carmelo, ¿no? Pero hasta hace muy poco tiempo no había tenido consecuencias administrativas ni legales, es decir, tampoco hoy, ¿no? ¿Qué ocurrió allí? De acuerdo a esta investigación, hubo una licitación en el año 2014 para la provisión de médicos y enfermeros de traslados, a la que se presentaron dos empresas. La comisión adjudicataria estuvo integrada por la adjunta de dirección, la administradora y la jefe del departamento de compras, ¿no? Entonces le adjudicaron el servicio a un señor, ¿eh? Un día después se realiza por parte de la dirección la resolución de adjudicación a esta empresa por un monto de hasta 4.564.200 pesos, y este contrato, según publicó recientemente el portal de Carmelo, había sido renovado y está vigente. Hubo consultas a propósito de esta contratación, ¿no? Bueno, el 22 de septiembre del año 2014, la doctora Gladys Torres, que era en ese entonces la directora del hospital, le informa a la doctora Beatriz Silva, presidenta de ACE, que la empresa contratada no tenía ningún vínculo con el hospital y que cumplía con todas las normas legales establecidas para la contratación de empresas. Pero la directora del hospital omitió un pequeño detalle. La empresa contratada, que era una unipersonal, a nombre, un nombre propio, era la pareja de una funcionaria del Hospital Artigas de Carmelo, que entre otras tareas tenía como primordial la de supervisar y coordinar los traslados. Y además era la presidenta del gremio de funcionarios del Hospital Artigas. Una cuestión no menor bastante grave,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, casos como estos, hubo otro caso en Mercedes donde intervino la propia ACE, ¿no? Para destituir a la directora del Hospital de Mercedes, que había contratado a su propia empresa para encargarse de la tarea de traslados especializados.
Tremendo.
Era directora del Hospital de Mercedes y había sido ex directora del Hospital de Dolores y ex directora del de Mercedes, ¿no?
Uh-huh.
Y fue sumariada por ACE en este caso, ¿no? Pero denuncias de este tipo acerca del empresariado médico, ¿no? Porque ese es el tema.
Claro.
Que parece ser uno de los problemas que tiene salud pública, digamos. Hoy el diario El País anuncia que en Rivera va a haber problemas porque según dice la denuncia se está privatizando de a poco el Hospital Artigas. El Hospital de Artigas, ¿no? Y esto tiene que ver con que las autoridades del hospital decidieron cerrar el área de endoscopía y contrataron los servicios a una mutualista local que integra la FEMI. O la Federación de Prestadores Médicos del Interior, más concretamente.
Sí, sí.
Cada endoscopía contratada al privado le cuesta al hospital público 6.000 pesos. Y se realizaban un promedio de 4 gastroendoscopías y 2 endoscopías por día. ¿Por qué razón se decidió cerrar esto? Porque el hospital no tenía un técnico en endoscopía durante las 24 horas del día. Otros problemas parecidos ocurrieron en Florida hace poco tiempo, hubo un conflicto además con los prestadores del servicio de emergencia, hubo problemas en Rivera, y los problemas en Rivera hoy vistos a la luz de todo esto parecen ser los menores, porque ¿qué pasó en Rivera? En Rivera se acusó al hospital, el director del hospital de ese centro, de usar dinero de la comisión de apoyo para contratar médicos, ¿no? Lo que hizo Toriani en realidad fue reducir sensiblemente los costos, es decir, en lugar de hacer lo que hacían todos, privatizar los servicios, los empezó a prestar el hospital. ¿Está claro? Con una reducción de costos muy importante, muy importante. Que se saltó normas administrativas, y sí, parecería ser eso, pero bueno, allí hay otro caos entonces, porque si vos te salteas normas administrativas para hacer un negocio en beneficio propio es una cosa. Pero si te salteas normas administrativas para favorecer al Estado, digamos, para favorecer a los propios ciudadanos que tenían el hospital un mejor servicio, también hay que considerarlo. No es un asunto menor. De hecho, la gente de Rivera hasta se manifestó para que Toriani no se fuera, porque bueno, se había logrado un cambio sustancial en ese hospital.
Claro, el tema es el mismo.
El tema es el mismo, pero yo creo que hay que recordar una cosa, porque
los reglamentos es el tema.
Los hospitales públicos eran un desastre, hermano.
No estamos de
acuerdo. Los hospitales públicos eran lamentables, no solamente en Montevideo,
pero
en el país.
No obedecer las leyes o los reglamentos es una excusa que le puede servir también a la gente que quiere perjudicar al Estado. O sea, no podemos con la excusa
yo estoy de acuerdo contigo, pero
eso,
a ver,
¿no?
Ahí yo creo que hay otro tema, y yo lo digo con franqueza esto, ¿no? Yo creo que al Frente Amplio le faltó coraje para modificar algunas normas que debería haber encarado, modificado,
claro,
para
claro.
cambiar, si quería cambiar alguna cosa,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no para permitir esto solamente,
claro,
digamos,
claro.
Porque, a ver, esta colusión de intereses y se da en muchos ámbitos.
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo lo resolvés? Porque ese es el otro problema. Porque vos en Montevideo capaz que lo resolvés, pero en el interior, yo tengo un amigo médico acá, ¿no? Es un tipo al que quiero mucho, que es casi como mi médico cabecera. El tipo trabaja en las dos mutualistas. Y me decía una vez, pues sabes una cosa, yo casi tengo una mutualista propia, porque yo atiendo como a 60.000 pacientes en Maldonado. Porque en su especialidad prácticamente no había médicos. Entonces él tenía que trabajar en las dos mutualistas y atender también el hospital. Pero era por un problema de carencia de formación, no porque el tipo lo quisiera. Es decir, estaba agotado en realidad, ¿no?
Es un tema para trabajar.
Es un tema sobre el que no se está trabajando. Me parece que todo el tema de ACE se está resolviendo de una manera, a ver, que se entienda, lo voy a decir con respeto, facilonga, ¿no? Bueno, no tenemos ambulancia, bueno, contratemos ambulancia. Claro. Ahora, ¿por qué no hay ambulancias? Claro. ¿Por qué no hay un servicio central de ambulancias? Claro. ¿Por qué se desmantelaron en muchos casos las ambulancias públicas? Es decir, ¿fue con esta intención o fue porque era muy caro mantenerla? Yo qué sé, porque ahí puede haber otras historias. Ahora, cuando vos ves los costos de traslado, no te quiero decir lo que cuesta trasladar desde Bella Unión a Montevideo porque te caes sentado.
No, ya lo dijiste.
Pero
no,
si te cobraban 18.000 pesos por trasladarte 100 metros entre el Pedregal, imagínate lo que debe costar de Bella Unión a Montevideo. Entonces, a mí me parece que hay una cosa que está mal, resuelta, está mal organizada y que está afectando a mucha gente. Porque acá además hay un desfasaje impresionante. Hay médicos que son millonarios. Y hay médicos que viven en la pobreza. Médicos que ganan 2.50 para hacer una guardia.
Tal cual.
Entonces no puede haber tanta injusticia entre un profesional y otro. Está bien, algunos tendrán años de profesión, tendrán su reconocimiento, su experiencia, todo eso vale. Pero a veces estamos hablando de igualdad de condiciones, porque ese es, el tema médico es un tema que no está resuelto en este país.
Tal cual.
No está resuelto en su igualdad de atención, ni en su distribución en el país, ni cómo deben atender a los pacientes, ni cómo debe funcionar la propia profesión. Es un problema grave esto, y está afectando a todo el país. Y está afectando en estas decisiones de ACE también, que terminan complicándole la vida a la gente.
Es así, Carlos. La seguimos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.